Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar.
Anton Chéjov en Cuentos. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Parece mentira que ya hayamos llegado al undécimo y además penúltimo programa de esta tercera temporada, que por lo visto acabamos dentro de poco. En el programa de hoy entrevistaremos a Paco Trigueros, más conocido por ser el dueño de la mítica librería ilicitana Alitruc, y también nos plantearemos, como siempre, una nueva pregunta de la semana y os daremos algunas recomendaciones. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en Internet, e interactuar con nosotras en tiempo real a través de nuestro Twitter, StarbucksUMH. Soy Cristina Coll y junto a mí, Gine Toral y Liz Gaibar. ¡Hola, chicas!
Hola, muy buenas.
Buenos días.
A los controles está Paco Knight. Ahora sí, ¡comenzamos! Comenzamos el programa, como siempre, dando un repaso a los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el puesto 10 está un libro que ya hemos tenido en esta lista muchas veces, que es Lo que sea, pero contigo, de Tessa C. Martin, que es una novela de género romántico con toques eróticos y también de comedia. En el 9 tenemos Nunca es demasiado tarde, princesa, de Irene Villa, es la autobiografía de esta periodista que sufrió un ataque de ETA. En el puesto 8 tenemos La venganza es dulce y además no engorda, de Gervasio Posadas, que es una novela, como el título indica, de clave de humor, en la que un hombre de negocios quiere vengarse del millonario que ha truncado su carrera. En el 7 nos pasamos al género de la fantasía y tenemos La voz de las espadas, de Joe Abercrombie. En el 6 tenemos El domador de leones, de Camila Läckberg. Es una novela negra escandinava de este género que ha estado en auge tanto tiempo, de la autora, además de La princesa de hielo, entre otras novelas. En el puesto 5 tenemos La familia, alojamiento con tensión completa, de Señorita Puri, usa este seudónimo la autora. Es una novela de un humor, por lo visto basada en su vida, en la que la protagonista tendrá que montar una boda con la ayuda de toda su familia. Por lo visto ahí en muchas situaciones estarán los cuñados incluidos, mucha gente que, a la que a lo mejor no quiere ver. En el puesto 4 tenemos un libro más conocido, que es La hermandad de la sábana santa, de Julia Navarro, que es la novela más reciente de la autora famosa por Dime quién soy, entre otros libros. En el 3 nos pasamos a la romántica de nuevo con No entrabas en mis planes, la historia de Aaron y Libby, de una autora joven que se llama Ana García. Cuenta la historia de una divorciada y un soltero que se enamoran cuando no se lo esperaban. En el 2 tenemos La sonrisa de los cerezos en flor, de Kate Connelly, en el que es una novela que se ambienta en el Japón Meiji, en esta época tan icónica, por lo visto. Y en el puesto 1 vamos a un libro de un tuitero, que es Palabra de Dios tuitero, del mismo, que es un libro escrito por este autor que es muy famoso en la red social y se ve que cuenta también historias de humor. Y estos han sido los e-books más vendidos esta semana en Amazon. En el último programa os preguntábamos qué libros comprasteis en el Día del Libro o en las últimas ferias del libro que visitasteis. ¿Qué nos responden los oyentes?
Carlos García nos responde en Twitter que en la última feria del libro que visitó compró Sinué, el egipcio, de Mika Waltari y Los miserables, de Víctor Hugo. La verdad es que he tenido siempre mucha curiosidad por leer estos dos libros. O sea, me los llevan recomendando mucho tiempo y no he leído ninguno de los dos.
Yo tampoco, además Los miserables está siempre en una de mis listas de libros pendientes porque me han hablado muy bien y mucho de él.
¿Habéis visto la película de Los miserables? A mí me gustó un montón.
No, la he visto.
Eso es lo que me llama...
El musical más reciente, dices.
Sí, ¿no? me llama la atención de leer el libro, pero también me da un poco de miedo de luego comparar. Y me deja de gustar la película, porque es lo que suele pasar.
Cierto.
Y bueno, también nos manda un saludo cordobés, así que se lo devolvemos, ¿no?
Un saludo para él también. Gine, ¿qué más nos dicen?
También en Twitter, Carlos Ibarra nos cuenta que no ha ido nunca a la Feria del Libro, pero que quiere ir y que le gustaría encontrar algún libro de la colección Pesadillas.
Nunca es tarde para ir, ni tampoco para encontrar estos libros que tanto marcan nuestra infancia infancia sí, y que sí. Yo por lo menos no tuve casi ninguno. Yo los cogía de la biblioteca de
creo
de
que lo hacemos todos.
Yo no tenía, pero tenía un amigo que visitaba mucho y sí que tenía casi toda la colección, si no toda. Y lo bajé, hubo un momento en el que me daban miedo de verdad, me daban pánico y no lo leía.
Estaban muy bien, se leían en una tarde, por
sí,
lo menos.
Era muy entretenido.
Sí.
Esta semana Liz nos propone una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, StarbucksUMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks. Liz, ¿qué nos preguntas hoy?
¿Cuál ha sido tu mejor lectura obligatoria?
Bueno, entramos en un tema espinoso. Yo creo que, en primer lugar, empiezo diciendo que obligar a leer no es el mejor de los métodos para fomentar la lectura entre los jóvenes, porque es mi opinión, y que he leído libros de esta forma que no me han gustado nada, pero por suerte también ha ocurrido el caso contrario. Voy a decir algunos ejemplos. Uno de ellos, en la ESO, me mandaron leer Marina, de Carlos Ruiz Zafón, y en esa época me gustó muchísimo, y lo curioso es que no solo a mí, sino que consiguió enganchar a un montón de personas que aseguraban que no les gustaba leer. En bachiller recuerdo que Luces de Bohemia, lo tuve que leer en literatura, me gustó mucho y además fue un libro que de otra forma no habría leído, ya que el género del teatro en literatura no es algo que me llame tanto como lo que es la narrativa. En la universidad he tenido también varias asignaturas en las que hemos tenido que hacer reseñas de distintos libros, de distintos grosores también.
También.
Recuerdo especialmente dos que me gustaron mucho. Uno fue del que voy a hablar ahora en este programa, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, el cual recomiendo, como digo, más adelante, que leí en psicología. Y el otro lo leí en lengua y fue San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. La verdad es que no me esperaba mucho de ese libro, pero me pareció una estupenda reflexión sobre la fe y el escepticismo, que recomiendo encarecidamente. Además, es muy cortito.
Sí.
A mí me parece increíble que te mandaran Marina, obligatorio. ¡Qué envidia!
No, a mí también me parece increíble lo que te mandaron a ti, porque yo conocí a un montón de gente que te mandaron el que vas a decir y yo quería que me lo mandaran.
Pues sí, es el que voy a decir es El Valle de los Lobos, de Laura Gallego.
Sí.
En primero de eso me lo mandaron, además. A mí ya me gustaba leer de antes, tuve suerte, y lo que tú dices, a mí tampoco. No, a ver, no es una buena forma de fomentar la lectura, porque muchas veces eligen mal los títulos. De hecho, esto, o sea, yo he leído muchos libros obligatorios y estos son una excepción. Por lo normal no me parecía nada del otro mundo. Pero sí que es verdad que está bien que se fomente y, yo qué sé, te den títulos, porque alguno encontrarás que te guste.
Yo apostaría más bien por lo de que es una lista de libros y puedas elegir entre varios.
Eso sí, de hecho eso lo hicieron en un curso posterior y fue un acierto en mi colegio. Y bueno, lo que comentaba, que en mi colegio mandaban por curso una especie de estuche con un lote de 3 o 4 libros, y la mayoría eran historias de adolescente, que eran libros entretenidos, pero tampoco te aportaban gran cosa, bajo mi opinión. Entonces Laura Gallego sí que me abrió la imaginación en este sentido. Y de los que me mandaron más adelante, cuando era más mayor, que me vengan a la memoria, me gustan especialmente La tabla de Flandes, de Pérez Reverte, y La vida sueño, de Calderón de la Barca. También me gustó muchísimo. Destacaría esos, pero ha habido otros clásicos que a mí no me han mandado obligatorios, pero he escuchado amigos decir en sus colegios y que sí que se los habían mandado y me animaba a leerlos por cuenta propia, como Metamorfosis, de Kafka, o alguno de Dickens, y George Orwell con 1984, para mí fue muy bueno.
¿Lectura obligatoria 1984?
¿No? A mí me lo mandaron.
Yo lo he visto.
Es que a mí no. Y
pero me pilló en un momento en el que me pilló con bastante trabajo y tuve, al tener que hacer un trabajo obligatorio y un examen del libro, pues lo aprecié menos que luego cuando lo releí por mi cuenta. La verdad es que ese libro me habría gustado descubrirlo más por mi cuenta.
Y sí. No, y requiere atención, requiere leerlo con calma para entenderlo bien.
Sí.
Sí.
Pues mi lectura obligatoria favorita sin duda es Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. Y como Chris, también me enganchó Marina, de Carlos Ruiz Zafón, y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Además de Hoja Roja, de Miguel Delibes, y Ciclevis, de David Durán. Son libros que Ciclevis, por ejemplo, era en valenciano, La Hoja Roja fue en castellano, y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en psicología, como a ti.
De hecho, en esa asignatura mandaron una lista de libros a elegir y yo había ido a hablar muy bien de ese, entonces elegí ese entre varios. Y la verdad es que me alegro porque luego hubo otros. Otra gente se asustó por el grosor de este libro y cogió algunos más finos que resultaron ser bastante decepcionantes.
Seguro que luego se arrepintieron.
La verdad es que sí. Recordad que podéis contarnos también qué libros obligatorios os gustaron y participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con recomendaciones.
Preparaos, llega el 5º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia, y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Una semana más volvemos con las recomendaciones para que vayáis añadiendo nuevos libros a vuestras eternas listas de libros por leer. Y yo empiezo, como he dicho hace un momento, con El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Y este autor es un neurólogo que cuenta en este libro 20 historias reales de pacientes suyos. Están escritas en forma de relato, pero no son ficción, sino que son historias que han pasado de verdad. Muchos de ellos son diagnósticos de enfermedades y trastornos de la mente muy atípicos, como pueden ser la agnosia o la afasia. La agnosia, por ejemplo, es ser capaz de ver una imagen pero verla por detalle sino completa y confundir cosas muy evidentes a lo mejor para otra gente. Hay un tipo de agnosia, por ejemplo, que es la prosopagnosia, en la que la gente no distingue las caras de las personas, sino que las distingue por otros rasgos pero ve como a todo el mundo con la misma cara. Este tipo de casos son los que ocurren en este libro. Resulta interesante y a la vez durísimo en algunos leer sobre personas que han perdido la memoria, que no pueden generar recuerdos o que confunden a personas incluso con objetos cotidianos. Sacks combina rigor científico con narrativa muy bien escrita y sobre todo mucho respeto y sensibilidad hacia los pacientes. Como comenté antes, es un libro que me mandaron leer en una asignatura de psicología de la universidad, pero al mismo tiempo es un libro que me marcó y que no dudo en recomendar a quien quiera leer algo diferente y que le haga pensar.
Muy buen libro, sin duda.
Yo ese no lo he leído. Yo me leí en psicología también, ¿Por qué los hombres mienten y las mujeres lloran? Tampoco es para recomendarlo.
No.
Ese estaba entre los que había que elegir, pero yo al final elegí este porque me habían hablado muy bien de este hombre. Una de mis primas estudia psicología y había oído hablar muy bien de él. Entonces, elegí este al final.
Elegiste bien.
Creo que sí.
Pues así, cambiando un poco de temática, porque no tiene nada que ver con la psicología. Bueno, en cierta forma sí, y ahora explico por qué. Yo voy a recomendar Catedral, de Raymond Carver. La verdad es que me extraña no haber recomendado a este autor todavía, porque es uno de los escritores que más impresión me ha causado de todos los que he leído. Y es que no deja indiferente a nadie este autor. En ese sentido es bastante psicológico, es como describe las situaciones, no sé, se mete bastante en la mente del lector para mi gusto. De todas formas, ya sabéis lo mucho que me gusta El guardián entre el centeno, y muchas veces he explicado el motivo, que es que parece que no está contando nada y en realidad te está aportando mucho el libro. Pues con Carver me pasa lo mismo, o sea, utiliza un lenguaje muy sencillo, no tiene ningún tipo de floritura, pero los escenarios que define son así lúgubres, con personajes vulgares, pero no en el sentido peyorativo de la palabra, sino un ciudadano normal y corriente con sus problemas. Y es el lector no llega a conocer al personaje, pero sí que empatiza mucho con él. Entonces, esto que os comento de que empatizas con el protagonista, a mí me hacía sentir algo, porque es difícil no sentirlo, ya que las situaciones que describe suelen ser difíciles y oscuras. O sea, por ejemplo, hay mucha presencia de alcohol, de divorcios, de problemas familiares en sus relatos.
Mucho drama, ¿no?
Sí. Entonces, realmente Carver necesita utilizar pocas palabras porque el contexto que dibuja habla por sí solo. Y bueno, además de interesante, los relatos que comprende Catedral son cortos. Esto yo creo que es un punto a favor para los que tenemos poco tiempo. Y es cierto que no creo que a todo el mundo le guste el estilo de Carver, porque, bueno, no sé si conocéis la corriente del realismo sucio.
Sí, no.
Pues,
por ejemplo, Bukowski o Palahniuk, no sé si se cuenta en realismo sucio, pero sí.
Se supone que lo meten ahí. Y es eso, no a todo el mundo le gusta, pero yo creo que a quien le guste Carver le gusta muchísimo. O sea, es un autor que no deja indiferente. O te gusta mucho o no te gusta, pero no te deja indiferente. No lo lees y ya está.
Todavía no me he metido con Carver, pero me gustaría hacerlo pronto. Y este, al ser relatos, me llama bastante la atención. Ya digo, me gusta Bukowski, me gusta Palahniuk, pero y creo que este autor me va a gustar en ese caso. ¿Tú qué traes, Gine?
La chica del grupo, de Kim Gordon, es un libro que me han recomendado y, si añades que habla de uno de los iconos femeninos más importantes de la música, ni pestañeo. La chica del grupo no es la típica biografía con anécdotas, experiencias vividas, locuras y desenfreno. King Gordon es bajista de Sonic Youth, relata de forma crítica el punto de vista de una mujer que triunfó en un mundo sexista, así como también las dificultades de criar a su hija en un ambiente y un ritmo de vida tan peculiar y los continuos engaños de su marido, Thurston Moore, cantante de Sonic Youth.
Tiene muy buena pinta este libro. A mí las biografías musicales me gustan mucho y además en este caso es un punto de vista distinto, ya que se trata del acceso de una mujer al mundo de la música.
Claro.
Me llama mucho la atención.
No solamente, que no solo habla de Sonic Youth, o sea, que el lector no piense que va a hablar todo el rato de Sonic Youth, sino de ella, de Kim Gordon, de sus experiencias y el difícil papel, ¿no?, de la mujer en el mundo de la música.
Un punto de vista distinto y que a mí me gusta, porque de Sonic Youth hablarán muchos libros, de la historia del rock, de la historia de la música, pero a lo mejor de esta chica no se habla tanto.
Exacto.
Es una buena recomendación que a nuestros lectores y oyentes más melómanos, perdón, les va a gustar mucho.
Sí.
Y estas han sido nuestras recomendaciones de la semana.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la Open E2 Arena.
Aprende, innova y comparte con este curso organizado para los días 14 y 15 de mayo en el edificio Altavix de la UMH.
En el curso se tratarán diversos temas como
Android, Big Data, Modelado 3D y Computer Vision con distintos especialistas del sector.
La entrada es libre y para ampliar información consulta la web arena.edu.umh.es.
Paco Trigueros es el director y gerente de la librería Litruc. Quien la conozca sabrá que históricamente es una de las más antiguas y emblemáticas de la ciudad de Elche. Le tenemos con nosotras.
¿Y cuándo abrió la librería?
Pues abrimos en el año 77, septiembre del 77. Pues en aquella época era una época un poco convulsa, digamos, en España. Y había mucha inquietud. Solamente había una librería que pudiéramos llamar librería razonablemente interesante. Y pensamos que había un campo abierto que nos podía ser interesante y la inquietud era básicamente intentar fomentar la cultura, expandirla y de alguna manera pues bueno, había motivaciones si quieres también políticas porque en aquel momento había mucho boom político con el tema de la transición, la muerte de Franco, etcétera, y por tanto pues ese tipo de libros que fue el digamos el arranque de nuestra historia pues nos motivó a abrir esa librería, en la cual ya luego fuimos ampliando a todo el resto de secciones.
Por curiosidad, ¿por qué hay dos locales?
Bueno, los dos locales es una cuestión peculiar. En realidad hay tres locales en la historia, aunque dos estén abiertos ahora. Nosotros empezamos en la calle Cristóbal Sanz, un local que era bastante más pequeñito que el pequeño de estos dos. Con el tiempo, pues al cabo de 10 o 11 meses, nos cambiamos a este local pequeño, que ahora es el pequeño, por decirlo de alguna manera, y aquí continuamos hasta el año 91. En el año 91, este local, bueno, antes ya, este local se nos había quedado un poco pequeño. Habíamos ido ampliando secciones, había ido funcionando la cosa razonablemente bien, y se dio la oportunidad de coger el local que quedaba vacío, que está justo a dos casas de aquí, por tanto, a 10 metros de este local. Con ese motivo, nos hicimos cargo de aquel otro local y pensamos que podrían convivir los dos, como de hecho así ha sido, y ese es el motivo. Realmente hemos ido ampliando poco a poco hasta el año 91, donde abrimos el local más grande.
¿Por qué motivo ser una librería independiente? ¿Qué significa para ustedes serlo?
Bueno, una librería independiente significa que no dependemos de nadie, como bien dice la palabra. Es decir, no somos de ninguna cadena, no somos perteneciente a un grupo económico, ni a un grupo social, ni nada. Somos independientes totalmente. Es decir, el nombre de independiente lo tomamos o lo estamos usando por el hecho de que en este momento hay bastantes librerías que forman parte de una compañía que a su vez tiene distintas librerías abiertas.
Estaba preguntando por los eventos que se han hecho este año. Y con eventos me refiero a presentaciones de libros, talleres, actividades para niños.
Sí, bueno, este año ha sido un año bastante nutrido de todo ese tipo de actividades, es verdad. Aunque realmente eso no es nuevo aquí, porque de hecho lo hicimos en el día de la inauguración de la primera librería en el año 77. Y cuando inauguramos la primera librería, en el año 77, en septiembre, empezamos haciendo una exposición de tres artistas ilicitanos, que fue un poco, digamos, nuestra primera actividad cultural. A lo largo del tiempo hemos seguido con esa actividad, con presentaciones del libro fundamentalmente, que es lo más nuestro, pero con algunas otras actividades también. Hombre, bueno, como relevantes en el sentido de la importancia de los autores que han venido, pues tenemos, bueno, el año pasado tuvimos a Matilde Asensi, este año hemos tenido a Santiago Posteguillo, hemos tenido a Vicente Molina Foix, que se me acuerde algunos más, a nivel nacional. Luego, por supuesto, hemos tenido muchos autores locales, todos los que han publicado el libro nuevo, prácticamente casi todos han pasado por aquí, y autores de la zona. Y luego ha sido importante también un taller literario que empezamos en septiembre del año pasado, que dio pie a que se hiciera uno largo de 12 semanas, que empezó en enero y que acabó en abril, y como consecuencia del cual después se ha editado o hemos editado un librito que recoge narraciones de los autores que intervinieron en ese taller, digamos, literario, con textos inéditos que se han publicado y que están a la venta desde hace un mes. La afluencia de público fue importante, de ahí se hizo la selección de la gente que quería continuar a un curso más largo, porque tenemos una lista de espera de gente que sigue estando interesada en ese tipo de talleres.
¿Sabe de más eventos que se vayan a hacer de aquí a final de año?
Bueno, tenemos varias presentaciones de libro ya concertadas, pero claro, son libros que están pendientes de salir, la mayoría de ellos, y por tanto, pues las preferimos ir anunciándolas, digamos, más o menos cuando estén a punto de salir.
¿Qué autores ilicitanos han presentado aquí, por ejemplo?
Bueno, para hacer memoria, pues Julio Soler Izquierdo, hemos tenido a Juan Carlos Lozano, básicamente la mayoría de los que han publicado libros, ¿eh? Pensamos que es una parte de nuestro trabajo, consideramos de alguna manera que estamos, no vamos a decir obligados, pero sí moralmente obligados a promocionar la literatura que se produce en esta ciudad. De ahí también nació el tema de los talleres que hemos hablado, y pensamos que en el futuro de ahí deben salir autores de mucha más relevancia.
Entonces, ¿qué cree que supone una librería como Litruc para la cultura de la ciudad de Elche y los ciudadanos?
Hombre, quizá no sea yo la persona más indicada para responder a esa cuestión, ¿no? Lo que sí puedo hablar es de las intenciones. Y las intenciones, como antes he dicho, es eso, es promocionar la cultura, porque forma parte de nuestra misión, digamos, o de nuestra voluntad y de nuestra gana, ¿no? En ese sentido, pensamos que el libro no es solamente la venta de él, sino que alrededor de él lleva una serie de componentes culturales que son los que de alguna manera pensamos que hay que promocionar.
¿Cómo ven entonces la salud de los escritores ilicitanos de literatura, de poesía, ensayo? ¿Cree que ahora mismo están en un buen momento?
Bueno, ahora mismo está en un momento de mucha relevancia, en el sentido de que son muchos los que están escribiendo y algunos de ellos madurando. Es decir, mientras que las primeras publicaciones de casi todos ellos suelen ser publicaciones que se hacen de una manera más o menos, digamos, amateur o local, algunos de ellos ya están consiguiendo publicar en editoriales fuera de Elche, como puede ser Salamanca, como puede ser Sevilla, en fin, distintas ciudades de España, y por tanto eso suponemos que es un ascenso de peldaños que en el futuro, como antes hemos dicho, podría desembocar en que tuviéramos autores a nivel nacional.
¿Y cómo participa la librería en la difusión de la cultura ilicitana?
Haciendo presentaciones de libros, hemos hecho algún recital, de guitarra sobre todo, recitales poéticos, por supuesto, alguna exposición también, y los talleres.
¿La cultura tradicional y las fiestas de Elche se difunden por medio de aquí también? ¿O?
Por supuesto, claro, porque ten en cuenta que algunos de los libros que se publican tienen que ver con Elche o tienen que ver con sus fiestas o con sus manifestaciones más importantes, como puede ser básicamente el Misteri. Es quizá, digamos, el que más libros promueve o el que más libros hace que se publiquen fuera de lo que es el aspecto literario, claro.
¿Y cree que esos libros sirven para dar a conocer fuera de Elche esta cultura, no?
Claro, lógicamente. Una parte de los libros que se venden, en algunos casos, se venden fuera de Elche. De hecho, nosotros mandamos libros a cualquier parte. Tenemos ahí uno en concreto sobre los árboles genealógicos de Elche, que hemos mandado a Canadá, hemos mandado a Francia, hemos mandado a Alemania, hemos mandado a distintos países, ¿no? Tal como nos lo han pedido.
¿Y qué es lo que más piden los ciudadanos aquí en cuanto a libros? ¿Qué es lo que el contenido que más se busca, lo que más se vende?
Bueno, básicamente lo más vendible y lo que más se busca es la literatura. Dentro de ese género, la novela, por supuesto, y luego ahí hay distintos géneros de novelas que pueden oscilar más o menos, pero después pues la narrativa básicamente de cuentos y de poesía, que estaría junto con el resto de la narrativa de novela, y a partir de ahí pues, el libro técnico, el libro necesario, pero sobre todo la novela.
¿Cree que hay bastante cultura literaria en Elche o que haría falta que se... que se leyera más, que...
Bueno, siempre queremos más, ¿no? Creo que hemos ido consiguiendo niveles bastante mejores de los que teníamos hace tiempo, pero aún así, para una ciudad tan grande como Elche, con los números de habitantes que tiene, sigue habiendo un porcentaje bastante más bajo de lectores de lo que hay en otras ciudades equivalentes. Es verdad que las otras ciudades a lo mejor son capitales de provincia y eso pues da un nivel diferente en el sentido de que a lo mejor hay menos gente trabajadora de fábricas o de lugares donde se lee menos, hay más gente cualificada en las capitales y por tanto eso también da una diferencia de nivel.
¿Cómo llevan ustedes la crisis y cómo creen que puede combatirse?
Bueno, la llevamos bastante mal porque la verdad es que es muy acuciante y cada vez va creciendo, aunque quizá en el último año el crecimiento de la crisis ha sido menor, por tanto no sabemos cuándo llegaremos a tocar suelo. En cuanto a la forma de combatirlo, es muy complicado porque no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros intentamos combatirla manteniendo un stock importante de libros, tanto en variedad como en cantidad, buscando siempre las últimas novedades que estén accesibles en el mismo momento en que salen a la calle y promoviendo actividades culturales que hagan que la gente se aficione más a la lectura en vez de otro tipo de ocios.
¿Qué piensan de las editoriales independientes?
Bueno, creo que cumplen una labor muy importante. En parte podría ser parecida a la que podemos cumplir las librerías independientes, en el sentido de que nuestra misión tiene un componente cultural también, aparte de la venta de los libros, lo mismo que las editoriales tienen una misión cultural a la hora de elegir los libros que publican, y desde ese punto de vista, digamos que tienen más amor al libro, menos amor al dinero de lo que puedan tener las grandes compañías, que siempre se rigen por los resultados que dan su cuenta de resultados.
¿Distribuyen ustedes alguna editorial independiente?
Bueno, distribuimos a todas las editoriales independientes, las tenemos en nuestro catálogo, tenemos sus libros, tenemos sus novedades y por tanto tenemos un trato muy fluido con ellos.
¿Y qué opinan del libro electrónico?
Bueno, es un componente más que en algunos lugares está en alza. En España la verdad es que no acaba de arrancar mucho, hay mucha gente que tiene lectores electrónicos, pero no los utiliza tanto como se utilizan en otros lugares, ¿no? Creo que tiene una utilidad muy grande con respecto a profesionales, porque pueden recoger una cantidad de información muy actualizada, que en los libros no siempre está tan actualizada, pero por otro lado sigue habiendo un montón de gente lectora. Dentro de la poca gente que lee, hay mucha gente que sigue prefiriendo el libro en papel sobre el libro electrónico.
¿Cree que se va a desarrollar en los próximos años? ¿Que va a haber algún modelo más eficaz para distribuirlo?
Bueno, seguro que se va a desarrollar, puesto que es una tecnología punta, que las compañías que lo producen tienen mucho interés en ello, ¿no? Otro de los problemas que se derivan de que no tenga tanto éxito en España es porque hay distintos sistemas de lectura, no todos se adaptan a todos los libros, quizá con el tiempo, si se produce uno solo, pues es posible que sea un poco más cómodo, pero también es verdad que ese único sistema puede ser que imponga unas condiciones, como suele hacer todo tipo de monopolios, para que entonces ya no sea ni tan barato ni tan accesible.
¿Ustedes utilizan las redes sociales, internet, en la tienda?
Sí, por supuesto, tenemos Twitter, tenemos Facebook, en fin, todas las... tenemos correo electrónico, evidentemente, todas las herramientas que en este momento están disponibles y que están de uso común, nosotros las seguimos usando.
¿Tienen tienda online? ¿No han pensado tenerla?
Tienda como tal, tenemos una colectiva con un grupo de librerías, pero una particular no. Lo que tenemos es que cualquier libro que se nos pida por cualquiera de los medios electrónicos de los que hemos citado, tomamos nota del pedido y lo atendemos igual.
Una semana más tenemos que despedirnos, Pero no os preocupéis, porque el 25 de mayo volveremos a estar aquí en nuestro último programa, cerrando temporada, y hasta entonces podéis encontrarnos en las redes sociales, en Twitter Starbucks VMH y en Facebook Starbucks Espacio VMH, también en nuestro blog. Y bueno, muchas gracias Liz, un saludo Gine, porque esto no sería posible sin vosotras. Le damos también las gracias a Paco Trigueros por haber hablado con nosotras y por habernos contado más cosas sobre la librería. Y muchas gracias también a Paco Hernández por llevar el control técnico. Hasta dentro de 2 semanas. I'll populate it with nine.